Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte, como todas las semanas, novedades sobre economía, sobre finanzas, sobre actualidad, sobre todo lo que tenga que ver con el mundo de las inversiones también. Así que le doy la bienvenida a todas las personas que recién se estén acercando a este podcast y agradecerle, como siempre, a todos aquellos que vienen acompañando hace tanto tiempo, hace tantos meses, durante, bueno, sí, vale la redundancia, muchísimo tiempo este podcast. Tardé unos días en grabarlo, no solamente porque quería ver cuáles eran las primeras decisiones del nuevo ministro de Economía Caputo con ahora el presidente Javier Milei, sino que también, como algunos ya sabrán, vengo bastante revolucionado y bastante atareado con el tema embarazo. Estamos en la semana 32, o sea que ya falta poco. Falta un tiempito, tenemos fecha para principio de febrero, falta un tiempito. Pero bueno, hay cosas que ya hay que ir terminando, como dejar el cuarto del nene ordenado, como empezar a estoquear, hacer las cosas que vamos a necesitar, como empezar a armar, ¿cómo se llama? Empezar a lavar todo lo que es la ropa, bueno, nada, un montón de cosas, ir a los distintos médicos que hay que ir, hacerse las revisiones, que pin, que pam. Acompañar, ayudar, obviamente, porque ya cada vez la panza es más grande, entonces uno empieza a tomar un rol bastante más activo que antes, porque obviamente mi novia cada vez está más pesada, más incómoda y demás. Así que bueno, nada, esta es la realidad que tengo hoy en día y aprovecho el tiempo que tengo para poder hacer el podcast. Así que bueno, sepan entender. Vamos a ver rápidamente lo que estamos teniendo en el mercado bursátil y ya nos pasamos después a hablar sobre, bueno, nada, básicamente sobre la actualidad. Como pueden ver, Merval, que sigue en su tendencia alcista, eso no se ha perdido, a pesar de que ha caído en algunas oportunidades, ha hecho varios repuntes y ahora tenemos una nueva suba más que en el día de hoy está retrocediendo un poco, pero tenemos en el 2023 aproximadamente, pues no lo voy a hacer exacto, pero aproximadamente por el momento estamos teniendo una ganancia de 394% en pesos en el Merval. Es un hermosísimo número. 394% en lo que es el Merval. No tengo acá el dato de lo que fue el dólar, pero no tengo dudas de que este 394 le gana al dólar. También le gana lo que es la inflación. Así que el Merval, el mercado argentino de acciones, ha sido muy lucrativo para todos aquellos que hayan apostado y hayan invertido en él. ¿Ok? Todavía no terminó. Quedan algunos días, quedan algunas jornadas. Quedan exactamente 2 semanas completas y el día de mañana. Así que todavía quedan algunas jornadas. No, bueno, el lunes 25 no, está bien, no importa, 2 semanas vamos a redondear. Pero muy bien, la verdad que muy muy bien, tendría que caer muchísimo y así todo podemos estar casi seguros de que va a ser un año muy bueno para lo que fueron las acciones argentinas. Por el lado de Bitcoin lo tenemos en $43,134, que viene a ser una suba más que importante. Tengan en cuenta, desde que tocó esta zona de soporte, que veníamos hablando y veníamos ¿cómo se llama? Siguiendo, si ustedes se fijan acá, habíamos tenido este movimiento alcista, un retroceso, otro movimiento alcista, rompiendo este máximo de acá, vuelve a bajar, entra en la zona más fácil para tomar una operación. Fíjense, entra en esta zona, pum, se vuela. Y esta voladura que tiene Bitcoin representa en tan solo unos 2 meses. Representa un 64% de ganancia en dólares al día de hoy. O sea, estamos hablando de una suba realmente muy, muy importante, muy interesante. Obviamente que le falta todavía para llegar a lo que es sus máximos históricos. Pero tampoco le falta una barbaridad. Si nosotros miramos el gráfico semanal, tenemos los máximos históricos 68, vamos a redondear $69.000. Estamos hablando de que donde está ahora hasta el máximo es aproximadamente un 60% más. No es mucho más, ¿eh? No es mucho más. Algunos podrán pensar que 60% es un montón, lo cual lo es. Imagínense, ganar un 60% en dólares en muy poco tiempo es una barbaridad. Pero a lo que me refiero es, no es una suba estrepitosa. No es, por ejemplo, como, no sé, Cardano, ¿no? Cardano que hoy vale $0.63. Cuando llegó a costar $3.01. Bueno, Cardano, para llegar al máximo histórico de la moneda, tiene que subir todavía un 384%. O sea, estamos hablando de una suba más que importante. Lo mismo, por ejemplo, Matic. Matic, otra de las criptomonedas más conocidas y más populares en su momento, necesita subir 236%. Bitcoin solamente un 50%, 60%. Entonces, no estamos tan lejos de lo que es los máximos. Y claramente estamos en una tendencia alcista. ¿Sí? Eso no hace ni falta aclararlo. Había pegado una caída en las últimas jornadas, pero bastante bien. Y por el lado del Standard & Poor's, podemos ver cómo se ha volado directamente. No hay mucho que decir. El Standard & Poor's, después de esta baja muy prolija que había hecho y romper su canal alcista, subió con todo y parece no tener freno. En el día de hoy está cayendo un poco. ¿Sí? Está en un 0,06%, o sea, había abierto muy bien y ahora está retrocediendo. Pero viene recontra mega sólido. Viene recontra mega sólido. Y si nosotros miramos la tendencia en semanal, no estamos muy lejos de lo que son los máximos históricos en el Standard & Poor's. Si nosotros miramos el Nasdaq está a nada de romper el máximo histórico del Nasdaq. O sea, tendencia alcista 100%. Después también, miren Apple. Apple está literalmente rompiendo su máximo histórico. Rompiendo su máximo histórico, llegando casi a los $200 por acción. Amazon subiendo muy bien. Microsoft también subiendo muy bien. Google lo mismo. Meta lo mismo, recuperando. Meta, miren lo que recuperó Meta. Meta había caído casi un 80%, si no me equivoco. Y ahora está subiendo durante el 2023 un 237%. Es realmente una barbaridad. O sea que el mercado realmente ha tenido muy buenos rendimientos en lo que fue en el 2023, tanto para lo que fue criptomonedas, acciones, tanto locales como internacionales. Bien, y por ahora, evidentemente, seguimos en la misma tendencia alcista. Ahora sí, vamos a meternos, gente. Vamos a meternos en el día de hoy en todo lo que respecta con las medidas del gobierno, ¿no? Que bueno, yo calculo que ya todas las personas, si estás escuchando este podcast, es porque te interesa el mundo de las finanzas, de la economía y de las inversiones. Por lo tanto, muy probablemente, creo que todos los oyentes de este podcast ya conocen y ya han leído o escuchado las 10 medidas que anunció en el día... ¿Martes fue? Sí, el día martes el ministro Caputo. ¿Sí? Medidas en las cuales... Hay varias que nosotros podíamos llegar a esperar, ¿sí? Hay medidas que nosotros podíamos llegar a esperar. Primero que todo, lo que fue la suspensión de la pauta publicitaria durante un año. Eso ya se había dicho en campaña que se iba a cortar. Se suspende. Perfecto. ¿Cuánto representa eso? Ya lo dijo el otro día el ministro Caputo. Unos 33.000 millones de pesos representó durante el 2023 lo que fue la pauta de que le paga el Estado a los diferentes actores, ¿cómo se llama? A los diferentes actores, como puede ser Clarín, La Nación, etcétera, etcétera. O sea que ahí ya tenés un recorte de $33.000 millones, por lo menos, lo que fue el 2023. Después, la baja de ministerios. En principio, Mireia había dicho que iban a ser 8, al final el Ministerio de Salud quedó como ministerio y no como secretaría, así que terminaron siendo 9, así que hay una reducción de lo que es la cantidad de ministerios. Hay que ver cuánto se reduce el personal, porque también una de las medidas fue de que no se van a renovar los contratos que tengan menos de un año, si mal no recuerdo. Hasta ahí todas cosas que venían hablando en campaña, perfecto. Se iban a reducir los ministerios, bárbaro. Se iba a reducir también, se iba a quitar lo que era la pauta, perfecto. Ahora, la reducción de los subsidios en energía y transporte. que, digamos, si nosotros somos objetivos, si nos vamos a poner en un papel lo más objetivo posible, sabemos que los subsidios, tanto al transporte como a los distintos servicios, ya sea luz, gas y demás, son un tema que siempre ha estado en una problemática muy importante, porque atienden a una gran cantidad de personas de forma probablemente desprolija, porque muy probablemente un montón de personas que no necesiten subsidio la están recibiendo, pero que también, dado lo reprimidos que están los salarios hoy en día en comparación al resto de los precios en la economía, recibir un subsidio de gas, de luz o de transporte ayuda a un montón y a gran parte de lo que es la clase media, media baja y baja, obviamente. Por lo tanto, acá ya tenemos un problema importante en el sentido de se terminan bajando los subsidios. Hay que ver cuánto es lo que lo van a bajar. Hay que ver cuánto es lo que lo van a bajar. Supuestamente a partir del 1 de enero. Pero ya tenemos un problema de discurso versus realidad. Porque si nosotros recordamos el debate, cuando Massa le pregunta a Javier Milei si iba a recortar los subsidios, porque en el programa de Feynman había dicho de que se tenían que recortar los subsidios, pero después en el debate dice que no, de que no se iban a recortar los subsidios. A 2 días del gobierno se anuncia que se van a recortar los subsidios. ¡Qué de vuelta! Hay que ver cómo lo implementan, hay que ver cuánto se recorta y demás. Se sabe y se recontra sabe de que esos precios están recontrapisados, tanto lo que es el transporte, lo que es la energía y demás. Ya sabemos que están recontrapisados. Pues si vos en campaña dijiste que no ibas a recortar los subsidios, sino que lo que ibas a hacer era recalcular, ¿cómo era? Recalcular y recalibrar lo que era la parte financiera de los contratos con las empresas para que, reduciendo ciertos impuestos, las empresas puedan ganar más y no se vea tanto afectado el tema de las tarifas. Entonces, ya acá tenemos un problema de discurso versus realidad. Algunos podemos decir, che, hace falta que en algún momento se empiece a normalizar el tema tarifas. El tema es que el punto número 8 de Caputo fue, sacamos ¿cómo se llama? El tipo de cambio pasa de 400 a 800. Eso automáticamente va a impactar en lo que es precios de absolutamente todo. Va a impactar en los precios de absolutamente todo. Eso va a impactar obviamente en muchísima inflación. Que, teniendo en cuenta los salarios que están hoy en día, si encima tenés muchísima más inflación en todo lo que es comida, servicios y demás, ¿cuánto te queda tu salario? Automáticamente quedás al límite de o estar por debajo de la línea de la pobreza o lo que fuere. Después, se mantienen los planes, que eso ya se había dicho, perfecto. Se duplica la UH y la tarjeta alimentar al 50%, perfecto. No se reúnen los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, se lo acabo de mencionar. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias, es decir, se le va a pasar lo mínimo indispensable, lo que es a las provincias. Bien, se corta la obra pública, todas las obras que sean nuevas, esas van a pasar en manos privadas, si es que los privados tienen ganas de hacerla, básicamente, pero que el Estado Nacional no va a licitar obras nuevas. Entonces, el Estado no va a licitar obras nuevas. Lo de las transferencias discrecionales, lo de que no se reúnan los contratos del Estado, lo de AUH y lo que dije antes, que era lo de los ministerios y la suspensión de la pauta, son cosas que se habían dicho en campaña. Después se sube el dólar a 800 mangos. Estaba a 400, el dólar oficial pasa a valer 800. Que el mercado evidentemente lo toma de buena manera porque si miramos hoy tenemos al dólar blue en 995 pesos cuando estaba en 1100 y pico hace un par de días. Y el dólar contado con liquidación y el MEP también han bajado. Están en 1027 el MEP y 1009 no, perdón. 1027 el MEP y 1025 lo que es el contado con liqui. Bien. Los dólares cripto también han bajado, están más cerca de lo que es los 1000 pesos que de los 1200 que estaban después de escuchar las medidas. O sea que el mercado evidentemente convalida y esto achica la brecha. Acá nosotros podemos empezar a discutir, che, pero ¿era bueno que suba el tipo de cambio oficial y que se vaya a 800 mangos para ¿cómo se llama? Para poder normalizar. A ver, yo estoy seguro de que si asumía Massa, yo estoy seguro de que si asumía Massa, inexorablemente iba a tener que subir el tipo de cambio oficial. Porque vos no podés tener un tipo de cambio oficial de 400 mangos y que te estén corriendo una brecha de más del 150% y tener el dólar blue 1.200 pesos. No lo podés hacer. No lo podés sostener. Sobre todo teniendo la deuda con importadores, todo lo que es la bola del Elix, teniendo déficit fiscal en las cuentas públicas, teniendo una inflación que te está corriendo al 160% anual en 2023 y que se proyecta en un interanual del 300%. Entonces, vos no podés estar manteniendo ficticiamente el tipo de cambio bajo para tratar de bajar la inflación, porque ustedes fíjense que en noviembre cerró una inflación del 12,8. Por lo tanto, por más de que haya precios cuidados, por más de que se haya pisado el precio de la nafta, por más de que se haya subsidiado los servicios, por más de que se haya pisado el tipo de cambio, la inflación siguió subiendo. Esto es producto de la bola infernal de pesos que se emite constantemente para poder justamente financiar todo este tipo de quilombos. Entonces, de hecho, Rubinstein salió a decir que después de todas esas medidas, el mismo Rubinstein, que es mano derecha de Massa, salió a decir, bueno, sí, había que alguna de estas cosas empezar a soltarlas, a liberarlas y ajustarlas. Entonces, si ellos mismos te lo están diciendo, evidentemente Massa, si llegaba a asumir, iba a tener que hacer esto. Probablemente si ganaba Massa, esto lo hubiese hecho, creo yo, con cierto gradualismo y no con un shock, como dijo Milei que lo iba a hacer. Y como finalmente lo hizo. Entonces, quizás cuando si llegaba a ganar Massa, en vez de ir de un dólar de 400 a 800, te iba de un dólar de 400 a, no sé, en principio 550 o en principio 600 o algo por el estilo, y de ahí lo iba subiendo para tratar de achicar la brecha. Entonces, creo que Massa hubiese hecho algo más gradual, Milei fue por algo más de shock. ¿Cuáles son los efectos de cada cosa? Realmente no lo sé decir. Lo que muchos estiman es de que el shock lo que te provoca es un muy mal momento en el corto plazo, es decir, diciembre, enero, febrero, los próximos meses van a ser muy duros, de muchísima inflación, inflación arriba del 20, 30% mensual, lo cual es una total locura. Pero que después, digamos, si eso viene acompañado de un recorte del Estado, de un achicamiento y se llega a lo que es ¿cómo se llama? El equilibrio fiscal, que eso puede mermar y que la inflación puede empezar a tender a bajar. Ojalá, porque digamos, evidentemente el plan va a ser ese. El plan es licuar pasivos, así nomás, agarrarles el Elix, era este el stock, pum, ahora en dólares equivale a esto. Achicar la brecha, ahora tenemos una brecha al 20%, y hacer con esta licuación que el Estado empiece obviamente a recaudar muchísimo más y que la deuda se empiece a achicar. El tema es que tenés un montón de cosas que están indexadas y por eso las jubilaciones las quieren sacar de esa indexación. Para intentar que, ¿cómo se llama? Que esa indexación no les termine haciendo un problema por la licuación que pretenden hacer de los pasivos. Ahora, la realidad es que este contexto y este momento en el cual tenemos ahora la nafta que pasó, la super en YPF pasó de costar 311 a costar 570 en menos de un mes, donde tenés que la energía va a estar mucho más cara, donde tenés que los alimentos, el kilo de asado está a 8 mil pesos, o sea que los alimentos se te dispararon zarpadamente, provoca obviamente un malestar increíble en todos nosotros. A mí me rompe las pelotas, obviamente. A todos ustedes también les debe romper las pelotas. Ahora tenemos que ser lo más inteligentes y más eficientes posibles con nuestros ingresos para poder sortear este problema. Acá ya no podemos dudar ni un segundo de si conviene o no comprar. Ya empezar a especular si conviene comprar o no, hoy en día ya eso se tiene que eliminar. Porque lo que están haciendo, ya lo hemos visto en otro momento, ahora parece ser más agresivo todavía, pero esto ya lo hemos vivido. Ya vivimos el tarifazo con Macri en su momento, donde subieron muchísimo las tarifas y demás. Bueno, acá te están metiendo un palazo en la nuca de una para intentar de que el día de mañana, dentro de algunos meses, un año, lo que fuese, la inflación caiga abruptamente y ahí las cosas empiecen a mejorar. En el 2024 la inflación le va a terminar ganando el dólar, eso es lo, hay un consenso general entre todos de que la inflación va a ser muchísimo más alta que el tipo de cambio. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser inteligentes en ese sentido y empezar a ver cómo cubrirnos de esas de esa posible inflación altísima. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver que si realmente lo que es el tipo de cambio va a estar por debajo de lo que es la inflación, todos los instrumentos ajustables por CER van a ser mucho más atractivos que los instrumentos ajustados por dólar link, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a ser muy pillos porque no podemos tener ni un solo peso sin invertir. No lo podemos tener, gente. Ya sea en una billetera virtual, ya sea en un instrumento financiero en la bolsa, ya sea en un plazo fijo UVA, no sé, o en un plazo fijo por ahora, que por ahora la tasa la van a mantener. Sea lo que fuese, estamos en un contexto, en un momento en el cual no te puede quedar un solo peso sin estar invirtiendo. Es así. No sabes invertir, aprende. No te queda otra. No te queda otra que invertir tu salario, porque con una inflación arriba del 20, del 30% mensual, tu salario se derrite como una barra de hielo en el puto desierto. Entonces, si no sabes cómo invertir, aprende a invertir porque es fundamental que lo hagas. No te queda otra. No te queda otra. Es así. No te queda otra que aprender a invertir. Aparentemente también van a echar atrás lo que es el impuesto a las ganancias. Otra cosa que Milei dijo, si yo el día de mañana llego a subir un impuesto, me corto un brazo. Bueno, anda cortándotelo, negro, porque si vos echás atrás para lo del impuesto a las ganancias, estás de vuelta metiéndole el impuesto a la ganancia a las personas. Hay que tener algo en claro, gente. Si alguien de todos los que ustedes me están escuchando, me están viendo, creyó en algún momento realmente de que el ajuste lo iba a pagar la casta política, como se dijo en las ¿cómo se llama? Como se dijo antes de las elecciones, lamento decirles que los tomaron, le tomaron el pelo. A ver, no existe tanta casta ni tanta política como para que como para efectuarles el recorte que se estaba diciendo que se iba a hacer. Si el tipo quiere bajar 5, 10, 15 puntos del déficit, no tenés tanta política, tanta casta como para recortar 15 puntos del PBI. 15 puntos del PBI es una fortuna de guita. Entonces era obvio que el ajuste iba a venir, no solamente por el lado de la obra pública, que ahí ya sabemos que se roban un montón de guita, todos estos sátrapas que están en la política, ya sabemos que se roban un montón de guita en la obra pública, ya sabemos, bueno, lo que es el registro automotor, lo mismo, que espero que lo saquen, ya sabemos todo el tema de un montón de gente que está contratada en el Estado, que capaz que no pisó su oficina en todo el año y ahora empiezan a aparecer, que también esos no tienen que trabajar más porque están cobrando un sueldo por no hacer absolutamente nada, bueno, y así un montón de cosas que se tienen que empezar a recortar. Lo de la pauta, chao pauta, listo. Todas esas cosas me encanta. Ahora, no iba a alcanzar con recortar todo eso para llegar al superávit fiscal que ellos estaban pretendiendo. Entonces, el ajuste lo va a pagar la casta, suena hermoso, pero es obvio que siempre el ajuste, no importa quién carajo venga el día de mañana, lo termina pagando siempre la gente. ¿Y quién es la gente? No son los grandes terratenientes ni los grandes empresarios. Son vos, son yo, cualquier persona de a pie que tiene un sueldo, que trabaja en el día a día, esa gente, clase media baja, ponele que un clase media alta también le pega, obviamente, pero es, o sea, no, todavía, o sea, para lo que son las grandes fortunas, no pasa absolutamente nada. ¿Qué sé yo? Van a abrir el blanqueo. ¿A quién beneficia el blanqueo? ¿A los que menos tienen o a los que más tienen? Bueno, entonces hay un montón de cosas que en el discurso sonaban muy lindas, pero que eran obvias, que iban a terminar siendo, que iban a terminar golpeando al argentino o la argentina de a pie. Es así. Siempre va a ser así. No importa quién venga, no importa qué discurso tenga, siempre que vayan a hacer un ajuste, le va a pegar a todas las personas. A todas las personas. Si no tenés que eliminar a los 3 millones de empleados públicos que hay, no se puede hacer tampoco. Entonces, siempre va a caer en todos nosotros. Siempre va a caer entre nosotros. Si suben, si quieren retrotraer lo que es el impuesto a las ganancias, ahí ya tenemos de vuelta un problema de discurso versus los hechos. Entonces habrá que ver después las próximas días, si es que sale a hablar Javier Milei, en función de, che, vos dijiste tal cosa y ahora está pasando otra. que muy probablemente lo vayan por el lugar de las situaciones críticas tenemos que hacerlo, pero es algo de corto plazo. ¿Cuántas veces te lo han dicho? 400 millones de veces, ¿o no? Y bueno, acá los tenemos de vuelta. Así que gente, más que nunca, a invertir la guita. A invertir la guita, y si no saben en qué invertirla, ya saben todo el contenido que yo tengo en las diferentes redes sociales. De hecho, estoy subiendo un montón de cosas de trading para aquellos que quieran hacer trading, así que hay que capacitarse, no queda otro. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.